Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues entramos ya de lleno en la tercera hora de los 10 del Buenos Días Madrid. Son las 12 y 7 minutos. Carlos Honorato.
Yo soy muy partidario de la radio de estribillos, de estar poniendo todo el día estribillos.
¿Verdad que sí?
¡Hombre! Sería maravilloso, todo el día cantando.
Hombre, hay que buscar mucho. Porque es que, claro, no, un estribillo ¿cuánto dura? Poquísimo. Ya está. Bueno, hay canciones que son todo el rato estribillo.
Sí, también. Esto es verdad.
La de Salomé.
Sin puente y sin nada.
Un trocillo y luego era todo el rato.
Sí.
¡Hey! Pero bueno. Vivo cantando. ¡Hey!
Pero claro, el problema sería entonces que cuando te quedas con un estribillo te ponen otro, ¡Joder! Y no veas, un trabajo para la mente eso,
¡hombre!
Estar todo el rato.
Y para el que corta las canciones. También un trabajazo, en fin.
Bien, bien.
Bueno, ¿cómo llevamos el trabajo de buscar diferencias
las
entre
diferencias.
Dos imágenes aparentemente exactas?
Sí, pues eso, que puede haber una diferencia, dos o tres.
Sí.
Lo que estamos pidiendo a los oyentes es que nos echen una mano y que nos digan cuántas ven ellos. En X somos arroba buenos días OM y en Facebook es el mismo reto, igual, todo igual, la foto y el nombre es diferente, es el reto OM. Bien, hay una opción que sigue estando en cabeza con menos votos ahora. El 46% cree que hay una diferencia.
Bueno.
Pero es que hay un 38% que cree que hay tres.
¿Y cómo es posible esto?
Pues no lo sé.
O alguien está viendo de más o alguien está viendo de menos.
Pero es que aquí la cosa.
Sí.
Hay un 15% que cree que hay dos.
Bueno, pues hay que seguir. Hay que seguir, compañeros. Hay que seguir investigando, estudiando a fondo esas dos imágenes que ha colocado Carlos Honorato en su reto de agudeza visual. Y buscar diferencias, si es
ya
que
está.
No hay otra, no hay otro truco, no hay otra manera.
Veréis ese cartel repetido, parece que es la misma imagen, pero no, ya os decimos que al menos hay una diferencia, que hace referencia pues al día de hoy, al Día Mundial de la Radio, en inglés y con los títulos a lo Las Vegas.
Muy bien. Ya sabéis que podéis jugar con Carlos desde ahora, si no lo habéis hecho ya, hasta el 1 menos 5.
A esa hora cerramos.
Y lo podéis hacer a través de dos vías diferentes.
Sí, en X arroba buenos días OM y en Facebook el reto OM.
En las dos plataformas las mismas dos imágenes, las mismas diferencias. Así que,
ya, en fin. La próxima ya será el resultado.
Venga, sí, la próxima la definitiva.
La definitiva.
Venga, no te vayas muy lejos.
No,
venga,
no, no.
Quédate aquí un rato.
Ay, la radio.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
No podíamos dejar pasar este Día Mundial de la Radio sin hablar con una persona que vive rodeada de, no sé, de radio, de aparatos
receptores,
de radio,
¿no?
Para ser más exacto. Se llama Covadonga Rodríguez y es responsable de Radio Experto, un negocio dedicado, pues, eso, a recuperar radios, tocadiscos y aparatos de audio antiguos de todas las épocas. Bueno, tiene muchísima demanda, tengo entendido, creo que hay cola, ¿eh?
Claro.
Así que la gente está por la labor de recuperar estos aparatos. Algunos son preciosos,
sí,
son muy bonitos. Covadonga, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Bueno, ¿cómo surge Radio Experto? ¿Cómo empezasteis a arreglar aparatos antiguos?
Por introducir la entrevista, sí. Nosotros en Radio Experto nos dedicamos principalmente a la reparación, como decías, de radios, sí. Tocadiscos, aparatos de audio antiguos de todas las épocas. Y por otro lado también nos dedicamos a vender aparatos que reparamos y restauramos, y algunos con hasta 80 años de antigüedad.
Digo, ¿y ese amor por las radios de dónde os viene?
Es una historia un poco larga.
Nada, tenemos tiempo.
Tenemos toda la mañana.
Claro que sí, tenemos tiempo.
Es una radio especial que es sin duda única. Me vino la afición. Es una radio que era de mi suegro, que se fabricó en los años 40 a mano.
Sí.
Y en esa época las radios costaban alrededor de 3 salarios mensuales, por lo que mucha gente no podía, claro. Comprarlas. Entonces las construían, hacían una radio de fabricación propia, que son lo que se llaman radios de kit.
Ya.
Entonces, la afición mía viene porque localizamos la radio en un pueblo un pueblo muy pequeñito de Orense,
sí.
Y a través de un pariente nos pusimos manos a la obra. Entonces estuvimos varios meses reparándola, restaurándola, y unos meses antes de fallecer mi suegro volvimos a escuchar la radio en familia, y fue una experiencia maravillosa. Y yo creo que desde ese momento es donde me surgió la idea de poder hacer este tipo de reparaciones como un servicio para ayudar a personas que desean reparar radios antiguas, y de ahí surgió la idea de abrir el pequeño taller.
Oye, una idea fantástica, pero fíjate, Covadonga, las radios han cambiado muchísimo. Las radios antiguas, bueno, están desde la radio de galena hasta la de bobina, sí. Luego llegan los transistores. Quiero decir que tenían unas tripas, por decirlo de alguna manera, muy muy diferentes. ¿Cómo conseguir los recambios? ¿O los hacéis vosotros?
Los recambios... tenemos una colección, por ejemplo, muy grande de válvulas.
Sí.
Procuramos siempre respetar lo que es el materiales antiguos, cables de tela, conectores, el propio enchufe, las propias clavijas, los condensadores. Hemos hecho un acopio de material, aunque no siempre lo tenemos, y tenemos que localizar alguna válvula,
claro.
para repararla, porque bueno, hay multitud de válvulas.
Claro, diferentes.
Lo de la válvula era tremendo. Claro. Mi abuelo la radio la encendía, había que esperar un minuto hasta que se calentaba la válvula, porque
sí.
Claro, hasta que eso empezaba. La verdad es que hay aparatos magníficos, hay que adaptarlos a lo de hoy, y me encanta. En Radio Experto, además, no solo tienen radios, estaba viendo ahora mismo yo un tocadisco Philips estéreo. Madre mía,
claro que sí. Bueno, y luego están esos aparatos antiguos.
Sí.
Que tenían radio y tocadisco incorporado también,
sí.
Claro que sí,
sí.
Algunos son una auténtica preciosidad, porque vosotros, Covadonga, no solamente reparáis en el sentido de funcionamiento, hacer que uno de estos aparatos vuelva a funcionar, también restauráis el exterior, porque ya digo que algunos
claro.
de estos aparatos son magníficos.
Sí. O sea, en lo que es la parte estética,
sí.
es similar a la restauración de muebles antiguos.
Claro.
Entonces, lo que hacemos es un tratamiento en función del tipo de madera, porque hay maderas más nobles, hay veces que no es madera, que es contrachapado, y luego también hay radios de baquelita. Entonces, requiere tiempo lo que es la parte de la restauración. El resultado siempre es muy bueno, y lo único que siempre procuramos es respetar el mueble lo más original. De hecho, en algunas ocasiones nos ha ocurrido radios que ha venido con la madera y resulta que habían pintado la madera, o algunas veces se ha pintado el plástico, la baquelita, y bueno, nosotros procuramos, siempre cuando el cliente lo desea, le informamos de cómo está, el aparato y en función de lo que decida el cliente, pues, y a veces nos hemos sorprendido con el con el resultado. También utilizamos técnicas de la época, como ese el barniz a muñequilla con goma laca, y también realizamos en ocasiones tratamiento de la carcoma, porque algunas veces las rayos en ambientes húmedos, y bueno, eso de la carcoma es un problema, pero bueno, lo solucionamos.
Oye, ¿restauréis siempre estos aparatos devolviéndolos a su manera o a su forma original? ¿O hay gente que a lo mejor os pide que una radio de válvulas la convirtáis en una radio de pilas? No sé, por decir algo, ¿eh?
No. Eso no lo hacemos.
Genial.
Sí, es verdad que tenemos algunos dispositivos que hemos preparado, por ejemplo, cuando alguna radio es solo de AM y no tiene FM, pues tenemos un dispositivo que ponemos internamente para que la radio tenga FM. Y en algunos casos también ponemos un dispositivo, siempre y cuando el cliente lo desee, ponemos un dispositivo de Bluetooth para una radio de los años 60 o 70 escuchar pues lo que quiera.
Spotify, venga.
lo que sea. Y luego, por último, también otra cosa que hacemos es, las radios, depende de la época, las radios podían ser de 125, la corriente.
Sí, claro. Transformador.
Claro. Entonces, efectivamente, los transformadores son unos aparatos muy pesados. Entonces, de hecho, algunas veces nos traen con el transformador, y nosotros a los clientes les sugerimos si quieren que pongamos un transformador interno pequeño, adaptado a la caja de la radio, para no tener que utilizar el transformador de 125. Pero eso siempre, como os decía, es a elección del cliente.
Oye, Covadonga, ¿cuál es el aparato más caro que has tenido ahí?
El aparato más caro.
Sí, el receptor. Que se haya vendido más caro.
El receptor, esta es la pregunta del millón.
Sí. Claro.
El aparato más caro que hemos vendido.
Hombre, pero serán caros. ¿Quieres decir, en general?
Barato no es.
Barato no pueden ser, porque tiene mucha historia detrás.
No, y
trabajo, una vez reparados, muchísimo trabajo. No, Covadonga, porque ¿cuánto tiempo de media? Ya sé que cada aparato, como cada persona, es un mundo, ¿no? Pero de media, ¿como cuánto tiempo lleva cada uno de los trabajos que os encargan?
Pues depende de la complejidad, pueden ser entre 4 o 6 semanas, depende, algunas veces son simplemente que necesitan un mantenimiento. El funcionamiento nuestro es, respetando la lista de espera que tenemos, una vez que tenemos el aparato, lo examinamos y le damos el presupuesto al cliente, y una vez aceptado, pues ya damos los tiempos en función de si tenemos el material o no lo tenemos, y si surge alguna avería. A ver, de media os puedo decir que las medias pueden ser a lo mejor entre 4 y 6 semanas, una vez que hemos podido presupuestar el aparato y verlo. En algunas ocasiones nos ha llevado meses alguna reparación.
Bueno, y luego vosotros tendréis vuestra propia colección de radios, digo yo, ¿no?
Sí, disponemos de una pequeña colección de radios de galena, que lo comentáis al principio, que son pequeños aparatos que, sin conectar a baterías y a electricidad, permitían escuchar radio con unos auriculares. Y luego también tenemos radios de todas las épocas. Ya he visto que la web la habéis bicheado. Y tenemos eso, radios desde la Segunda Guerra Mundial a radios americanas muy vistosas de los años 50 y 60, que tienen diseño atómico y diseño espacial.
Fíjate. Oye, en estos momentos, ¿qué trabajos traéis entre manos? ¿Qué radio estáis o qué aparatos estáis reparando?
Ahora mismo estamos reparando una consola, que en consola es lo que decíais, una consola es un mueble que tiene radio y tocadiscos, y ocupa pues bastante. Estamos reparando también algunas radios de transistores y varios tocadiscos Vector, Garraf, bueno, varias. No sé si en la radio se pueden decir marcas.
Sí,
bueno, sin ningún problema. Oye,
bueno, ¿te ha dicho Spotify? Sí.
Vale, claro. Oye, ¿cuántas personas trabajáis en Radio Experto?
Tenemos dos colaboradores. Uh-huh. Y yo.
Bueno, yo no que no. ¿Cuánto tiempo lleváis con el negocio?
Con el negocio 3 años.
Tres años, que no está mal, ¿eh? Sí. Y viento en popa toda vela, por lo que veo.
Sí, nos faltan manos.
Oye, que no hemos dicho dónde estáis.
Nosotros estamos en Valdemorillo.
Ah,
estamos. Sí,
muy
estamos,
bien.
Al lado, estamos a 35 minutos de Madrid, al lado del Escorial. Y bueno, como os comentaba, estamos con lista de espera. Y luego también es verdad que no tenemos horario, que trabajamos con cita previa porque
sí,
tenemos reparaciones de... Nos envían radios y hay clientes que vienen desde Mallorca o desde Barcelona a traer las radios, entonces concertamos cita, por eso no tenemos horario. Pero bueno, la pregunta, estamos en Valdemorillo.
Bueno, tenemos
y en
hablar...
la web también, no, radioexperto.com.
Claro que sí, Covadonga, tú y yo tenemos que hablar por privado, sí. Yo tengo una cosa muy chula.
¡Ay, qué tendrá Eli, qué tendrá!
Una herencia que tengo desde hace muchísimo tiempo, pero no funciona.
Claro.
Pues
no
se me ha ocurrido ponerla en funcionamiento.
Hay que ponerla a funcionar porque
pues yo creo que sí, yo creo que sí. Covadonga,
claro que sí.
Rodríguez, responsable de Radio Experto, este negocio estupendo dedicado a reparar radios, tocadiscos, aparatos de audio antiguo de todas las épocas. No ha habido ninguna que se os resista, ¿no? No hay ninguna época que digáis, uff, de esta no.
Prácticamente es todo reparable, salvo que no hubiese repuestos, pero pocas se resisten.
Bueno, pues oye, está muy bien saberlo. Lo dicho, Covadonga Rodríguez, feliz día de la radio, que no solamente
es
un día dedicado a quienes nos dedicamos a emitir todos los días, sino también a todo el que tiene que ver bueno, pues con este mundo fantástico. Como es el caso de Radio Experto y de Covadonga. Covadonga, muchísimas gracias por habernos atendido y, oye, enhorabuena, de verdad, ¿eh? Porque es un trabajo muy bonito, es un trabajo precioso que además nos permite recuperar esos aparatos que algunos tenemos en casa y que, en fin, están ahí un poquito como el convidado de piedra, pero que pueden volver a la vida gracias a vuestras manos y a vuestro trabajo. Muchas gracias, Covadonga. Un beso.
Muchas gracias. Felicidad de la radio para ti y para todos tus oyentes.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Súbeme la
radio. Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Este sábado desde las 2, 7 horas de partido de la Onda con 3 partidazos de primera. Empezamos con el Leganés a la vez, justo después Osasuna Real Madrid y acabamos con el Atlético de Madrid Celta. Fútbol de quilates. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
100 años de radio y sigue igual de joven.
A mí lo que más me gusta escuchar son podcasts, deporte y podcasts.
A mí lo que más me gusta es escuchar este podcast de deportes, música, política, cultura.
Alegre, dinámica y...
otra forma de escuchar las cosas.
Mágica.
Te permite, mientras estás haciendo cualquier otra cosa, estar enterándote de noticias o disfrutando de música.
Feliz Día Mundial de la Radio.
Por la mañana la oigo y en el coche, y luego a las 8 de la noche, ya cayendo el día, las noticias.
Yo tengo la típica radio de pilas, pero reconozco que por la mañana la escucho en el móvil.
¡Feliz Día Mundial de la Radio! ¿Sabías que...?
La primera vez que se escucharon las señales horarias, o sea, los pitos en la radio, fue en Londres y un 5 de febrero de 1924. Unos meses antes de que se materializaran, el entonces director de la BBC se reunía con el astrónomo real del observatorio de Greenwich para buscar la manera de incluir esas señales acústicas coincidiendo con los últimos 5 segundos de cada hora y el primero de la siguiente, que por cierto es el pitido más largo. La idea vino muy bien a los barcos que los aprovechaban para sincronizar su navegación y era ya tal la utilidad que tras la Segunda Guerra Mundial casi todos los países tomaron esa costumbre. Aquí en España, durante años, el reloj al que se recurrió para dar esas señales horarias fue el del edificio de Telefónica, el primer rascacielos de nuestro país y de toda Europa. Y para los que os lo estéis preguntando, el máximo desfase entre todas las señales horarias del mundo es de 2 segundos y casi nunca sucede. La precisión se consigue gracias a los relojes atómicos con los que se sincronizan.
Buenos días, Madrid.
¿Qué pasará con mis TVOs cuando yo no esté? Bueno, pues esa es la pregunta que se hizo el dibujante y guionista Juanjo el Rápido. Así que se lió con otros 6 amigos y fundaron la Asociación Cultural Percebe, en cuya sede, bueno, pues no solamente van a preservar las revistas y los cómics para que las generaciones futuras puedan disfrutarlo, sino que también tienen previsto organizar actividades culturales como encuentros con autores, mercadillos, en fin, exposiciones. Allí, precisamente, y con él, con Juanjo el Rápido, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Aquí estamos ya en el número 28 de la calle Cáceres, junto a Juanjo el Rápido. Bueno, un sueño hecho realidad, me imagino. Buenos días.
Sí, sí, la verdad es que hemos trabajado durante mucho tiempo, prácticamente vamos pensándolo como 4 años y ya poniéndonos en faena durante un año largo, y pues esto es la consecución de un sueño que se ha llevado a cabo con el trabajo de muchísima gente que está un poco en la sombra y que la gente a lo mejor no conocerá nunca, pero la verdad es que ha quedado muy bien. ¿Qué? Creo.
¿Qué es la Asociación Cultural El Percebe? Cuéntanos.
La Asociación Cultural El Percebe lo que pretende, como su propio nombre indica, pues es proteger, exhibir y reconocer el cómic español, en este caso en el barrio de Embajadores. Estas son las siglas de Percebe, y proteger porque queremos tener una tebeoteca de 100.000 ejemplares, esperamos llegar, de TVOs de cómic español. Luego exhibir, porque van a haber exposiciones de originales, siempre originales de cómic español. Empezamos con Max, seguimos con Juan Berrio, luego Amelia Navarro y por último Miguel Anso Prado. Y la tercera pata del banco pues sería el reconocimiento del cómic español. Eso se va a hacer a través de charlas, conferencias, mesas redondas, presentaciones de cómic, y de hecho vamos a tener una charla el día 21 de febrero, que es viernes, con autores de la revista Madrid, que publicó el ayuntamiento de esta ciudad desde el año 83, creo que fue, hasta el año 86. 33 números dirigidos por Felipe Hernández Cava, y autores que trabajaron en esa revista pues van a estar aquí presentes para contarnos su experiencia 40 años después.
Juanjo el Rápido, ¿y qué primeros cómics forman ya parte de esta tebeoteca?
Pues básicamente mi colección de revistas, que son sobre todo publicaciones de los años 80, Cimo, Cairo, Comics Internacional, Rambla, Madrid, y luego también algunas más antiguas como Capitán Trueno Extra, etcétera. Pero vamos, que son básicamente mis cosas y las cosas que nos están empezando ya a donar gente, incluso antes de que empezáramos a funcionar, personas que se enteraron de que esto iba a ponerse en marcha y dijeron: oye, yo tengo aquí unos números que he visto en vuestra lista de Wacom que no tenéis, os los voy a llevar. Así que la gente muy generosa.
Y vuestro sueño sería tener la colección completa del TVO, ¿no?
Del TVO y del Pulgarcito. Eso sería ya la repanocha, porque creo que esto no lo tiene ni Carlos Areces. Así que solamente para dar envidia a Carlos, ya sería maravilloso tener aquí esas colecciones que para nosotros son auténticas joyas que deben ser preservadas, y que este dato lo desconozco, pero creo que ni la Biblioteca Nacional lo tiene.
La época dorada de la revista del cómic se vivía en los años 80.
Del cómic adulto sí, porque ten en cuenta que cuando muere Franco aquí vienen muchísimas cosas libros, películas, canciones, que no habían podido ser exhibidas, escuchadas, vistas durante toda la dictadura. Entonces, eso pasa también con el cómic. De repente aparece la revista Totem, aparece la revista Rambla y viene mucho material underground de Estados Unidos, viene también cosas de Francia, de Italia, cosas que se habían prohibido, y tú descubres que hay gente como Moebius, como Buccelli, como Robert Crumb, y dices, hombre, es que esto lleva haciéndose cómic para gente mayor un tiempo y yo no me había enterado de todo esto. Entonces esa avalancha invade el mercado. Hay un momento en que en el kiosco hay como una treintena de revistas para adultos en las que una persona pues puede ver un tebeo, pues como puede ver una película de Tarkovsky o leer un libro de Cela, que son cosas para adultos que tú no haces cuando eres pequeño. Ves Aventuras de los Cinco o te ves películas infantiles, y cuando creces pues ves películas para adultos y ves libros para adultos. Pero el cómic para adulto había estado como un poco apartado, y en ese momento pues se produce esa avalancha de publicaciones que invaden todo el mercado.
Juanjo, el rápido, empezó a leer y a pintar muy rápido, me imagino, ¿no?
Pues de pequeño, como todo el mundo que empieza en el colegio a coger sus lapiceritos, pues descubres que tienes un poquito más de habilidad que en los demás y te pones ahí a hacer tus monos, y como tienes muchos tebeos a mano, pues empiezas a copiar los monos. Y claro, tus primeras garabatos pues se convierten en Mortadelo y Filemón, se convierten en el tío Vázquez, cosas de este tipo que hacen que haya más comunión. Yo de hecho creo que casi todos los dibujantes que conozco, que son bastantes docenas, empezaron de esta manera, pues en casa, con un lápiz, un papel, y copiando los tebeos de sus ídolos. Cuando eres pequeño, pues tu ídolo pues puede ser Han con Super López, y ya cuando vas creciendo dices, pues a ver si soy capaz de imitar a Enki Bilal o a Moebius, por ejemplo.
Decíamos que esta asociación se ha inaugurado con una exposición y lo que se exhiben aquí son originales.
Por supuesto, porque nosotros lo que queremos es siempre que el espectador que viene aquí tenga acceso a lo que el autor directamente creó, con su lápiz que se ve de fondo, con su típex, con sus marcas de grabado, con las tramas de punto, con el color directo, que yo he estado manipulando estos originales para escanearlos, y gente que era mucho más joven que yo decía, pero este color, pues este color es guas, esto es témpera, que está de maravilla, y que la gente ahora, pues como está acostumbrada a hacer todo esto en Photoshop, incluso el mismo Max, yo creo que trabaja ya todo en Photoshop, creo que hace la parte de tinta manualmente y luego ya lo escanea y le da el color con programas de ordenador, pues este tipo de originales son muy vistosos y son muy, muy meritorios. La verdad es que yo creo que estamos ante auténticas obras de arte.
Juanjo, ¿el próximo mercado cuándo se va a celebrar?
Pues casi seguro que va a ser el 9 de marzo.
¿Y en ese mercado qué podemos hacer, qué podemos encontrar?
Pues básicamente material editorial de segunda mano, tebeos de superhéroes, álbumes franceses y luego también cositas así como figuritas. En el último mercado teníamos aquí a Susana López, que hace cosas con su biblioteca de Lilliput, que hace miniaturas, y teníamos también un compañero que viene de la Sierra de Madrid que tenía muñecos de terror. Había uno que era la joya de su corona, que era un muñeco de El Hombre Lobo que estaba firmado por detrás por Paul Naschy, el auténtico Hombre Lobo español. O sea que este tipo de joyas, este tipo de tesoritos, pues se pueden encontrar en el mercado con muchas cosas que normalmente están descatalogadas.
Pues muchas gracias, Juanjo el Rápido. Teníamos ganas de pasarnos por vuestra sede recién inaugurada. Está ubicada en el número 28 de la calle Cáceres. Aquí la Asociación Cultural Percebe. Se puede ver desde lejos el letrero. Y decíamos desde ahora, punto de encuentro para los amantes de los tebeos, del cómic, y un lugar donde se quieren preservar. Ya ha empezado con la propia colección de Juanjo. 12.000 cómics que ya están aquí bien guardados y custodiados, y que podrán consultarlos todos aquellos que estén haciendo tesis y que se hagan socios bajo la supervisión de alguno de los socios.
Bueno, pues una idea estupenda, preservar esos cómics para las generaciones futuras. Y luego, oye, de paso aprovechar el espacio para otras muchas actividades que tienen que ver con esta disciplina artística, que lo es, ¿eh? El cómic sigue siendo arte, como otras muchas cosas. Gracias, Gloria. Bueno, ha llegado el momento, como cada jueves, de curarnos en salud. Lo hacemos todas las semanas con la ayuda del doctor Jesús Sánchez Martos. Muy buenas, doctor.
Muy buenos días, Eli. Muchas felicidades a todos los que hacéis posible que gracias a la radio estemos conectados en cualquier parte del mundo. Así que muchas felicidades este día de la radio.
Bueno, que tú también formas parte de esta familia desde hace unos cuantos, ¿eh?
Bueno, a mí me toca también porque me habéis invitado. Soy un poco el ocupa de la radio.
Venga, ya.
Yo no soy periodista, pero como médico aquí me habéis adoptado y yo encantadísimo. Además, qué bonito que hoy esta sección de salud te haga precisamente el día de la radio, ¿no?
Bueno, el día de la radio y la víspera de San Valentín. Claro, digo esto porque San Valentín es una época de muchos abrazos, de mucho amor, de mucho beso.
Sí.
Y hoy nos vamos a fijar sobre todo en la salud de nuestras bocas. Ya no tanto, que también, en todas esas afecciones que podemos llegar a tener, porque en la boca ocurren cosas malas más allá de las caries, evidentemente.
Claro,
pero es que las enfermedades de la boca pueden llegar a afectar muchísimo otros órganos de nuestro cuerpo. Y ahí entramos ya en terrenos muy peliagudos, Jesús.
Claro, porque además es un terreno que no se conoce.
No.
Porque siempre que hablamos de la boca y todos los programas de radio y televisión y hablan de la salud bucodental, pues sí, claro, nos dicen, yo te voy a dar cifras de los últimos estudios, las enfermedades de las encías, más del 28% de las personas, personas que tienen alterada la sensibilidad en los dientes, un 27-28%, las caries en más del 20%, las personas edénturas, de las que tantas veces nos olvidamos, la gente que no tiene dientes, que le faltan piezas dentarias, el 23% de ellos, 10 millones de personas en España son mayores. Bueno, además la halitosis, el mal aliento, pues el mal aliento a lo mejor también tiene que ver con el aparato digestivo, no solamente con la boca, el consumo de tabaco, alcohol, la tinción de los dientes por el consumo de tabaco, la falta de higiene diaria, esa higiene diaria que se olvidó asistir a la consulta del odontólogo, del dentista para las revisiones como consecuencia de la pandemia por miedo al contagio. Bueno, si a todo eso le añades que las alteraciones de las encías provocan una enfermedad periodontal, una gingivitis en más del 50% de los casos, y que además hay mala oclusión, que no se ajusta bien a la parte superior con la parte inferior, pues son las alteraciones más frecuentes. Pero, claro, ahí casi siempre nos quedamos ahí y explicamos todo eso. Pero lo que no se explica es que realmente cualquier problema que podamos tener en la boca, en los dientes,
pues sí,
puede afectar a otros órganos y algunos muy importantes, como es el corazón. Pero eso, fíjate, como entramos dentro de la super especialidad, si te parece, nos va a ayudar hoy una gran experta, la doctora Estefanía Moreno, que es odontóloga y que además es la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, que seguro que lo va a explicar mucho mejor que yo.
Doctora Moreno, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, y muy buenos días al doctor Sánchez Martos.
Buenos días, doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, yo sé que el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid está muy concienciado y, de hecho, ha puesto en marcha una campaña para que seamos también nosotros los concienciados de que la salud de nuestra boca es la salud de nuestro cuerpo. Porque es verdad que muchas veces pensamos que estamos hechos como a trozos, cuando en realidad somos todo una unidad. Por lo tanto, lo que nos pasa en la boca, una infección en la boca es una infección en el cuerpo, es una infección que tenemos. Y luego es verdad que hay otro tipo de alteraciones en nuestra boca a las que no le damos a lo mejor demasiada importancia, pero que pueden tener luego unas consecuencias catastróficas. Doctora, ¿podemos empezar por algo tan, quiero decir, tan frecuente, por ejemplo, como el bruxismo? Este movimiento de morder que mucha gente hace de noche o de día, que está provocado generalmente por una cosa como nerviosa, pero que a la hora de la verdad puede tener consecuencias muy importantes, ¿no?
Seguro.
Sí, efectivamente. Normalmente tienen una carga emocional importante, pero ese bruxismo que nosotros realizamos nos puede provocar desde pequeñas cefaleas, pequeños dolores de cabeza, hasta grandísimos dolores de cabeza, tensión muscular. Nos puede afectar a nivel de nuestra columna, de nuestra postura, nuestras cervicales. Sí. Pacientes que dicen, es que me levanto, ya no es solo el dolor de mandíbula, es que es el dolor de espalda que tengo. Y dice, efectivamente, es que aprietas los dientes y esto hay que atajarlo para que no vaya más.
Fíjate, una cosa que puede parecer tan dura y que se puede corregir. De hecho, ustedes los especialistas nos lo pueden corregir, sobre todo si lo pillamos cuando hay niño, cuando somos niños, hay mucho niño que en esas edades complicadas entre la preadolescencia y la juventud que están más alterados, ¿no? Pueden sufrir este tipo de trastorno, por decirlo de alguna manera, y los padres dicen, hace ruidos por la noche con los dientes, pero esto ya se le pasará. Pues no, hay que tratarlo.
Efectivamente, antiguamente se decía que podía ser porque el niño tenía lombrices.
Es verdad.
Sí, es verdad, sí.
Y bueno, pues se ha visto que, que realmente no. Lo que os sucede es que, igual que los adultos tenemos una carga importante, los niños también tienen sus problemas. En el colegio, bueno, pues tienen deberes, tienen exámenes, a lo mejor un compañero que es un poco más peleón. Y bueno, es un estrés también importante para ellos y claro que hay que atajarlo.
Doctora Moreno, cuando una persona tiene una infección en la boca, en un diente, en una muela, molar, premolar, esa infección, como decía antes, sería una infección que está en el cuerpo, que está localizada en ese momento, pero esa infección puede llegar a afectar, bueno, a órganos tan importantes como el corazón, pero también, como usted me comentaba cuando preparábamos la sección, que afecta en el momento del parto, afecta en los bebés con bajo peso al nacer. ¿Nos puede explicar cuáles son las alteraciones más importantes que puede llegar a provocar una muela picada, una infección en un diente, en una muela?
Sí, la mala higiene oral ya no es solamente tener caries, tener una inflamación de las encías, una gingivitis o una enfermedad periodontal, que conocida comúnmente como piorrea, produce problemas en tejidos tan lejanos como, por ejemplo, el endocardio, que es el tejido que cubre las paredes del corazón. Ese endocardio se puede ver afectado por una infección bacteriana. En la boca tenemos 770 especies de bacterias, es decir, un montón. Muchas de ellas nos cuidan, pero muchas de ellas también nos pueden hacer daño. Y si viajan a través de la sangre, pueden producir alteraciones en esas válvulas cardíacas. En mujeres embarazadas se ha visto que aquellas que tienen enfermedad periodontal tienen 5 veces más riesgo de sufrir preeclampsia, que es una alteración muy importante durante el embarazo, y de hecho los pediatras lo asocian con entre un 4 y un 7% de riesgo de sufrir un parto prematuro.
¡Qué barbaridad!
Bueno, claro, luego además, como comentabais, tenemos una cantidad de población mayor importante. Neumonías por aspiración en aquellos pacientes que tienen, bueno, pues prótesis mal adaptadas, prótesis desgastadas o directamente que no tienen una prótesis, no mastican correctamente y si la higiene no es adecuada y se produce la aspiración de pequeñas partículas de alimento, llegan a los pulmones, colonizan ese tejido y puede producir una neumonía por aspiración que obliga al paciente a acudir al hospital.
Claro,
esto es muy importante.
Claro, no, y está muy, muy bien saberlo. Porque lo último que se, a lo mejor, lo último que se nos ocurre pensar cuando alguien tiene algún tipo de patología como esta o sufre de pronto, pues eso, una insuficiencia o cardíaca o pulmonar, lo último que se nos ocurre pensar es que eso está provocado por algo que se tiene en la boca, por una enfermedad periodontal, por ejemplo. Que tienen solución las enfermedades periodontales, doctora.
Pero por eso precisamente yo creo que yo te agradezco que trates este tema hoy porque es que nosotros los médicos sí vemos que existe una endocarditis y podemos pensar en la boca. Pero personas mayores que les faltan piezas dentarias, como decía la doctora Moreno, bueno, mastican mal, al masticar mal lo tragan, pero en ese momento puede venir un golpe de tos y en ese golpe de tos una aspiración y ese trocito de comida llega al pulmón. La cosa se complica, pero muy seriamente, estamos hablando de una neumonía por aspiración con una necesidad de ingreso y con una insuficiencia respiratoria muy importante. Pero como tú preguntabas a la doctora si esto se puede solucionar.
¿Las enfermedades periodontales tienen solución, doctora, o la única solución es frenarlas cuando ya las hemos pillado un poquito tarde?
Las enfermedades periodontales, por desgracia, son crónicas. No tienen solución. La gingivitis, que es el primer paso hacia la enfermedad periodontal, que es esa inflamación de las encías, ese sangrado, sí tiene solución, que consiste simplemente en cepillarse bien los dientes, en hacerse una buena limpieza con su profesional, para lograr esa salud en las encías. Una vez que los microorganismos llegan al hueso y se convierten en enfermedad periodontal, ya es crónica. Pero sí que podemos controlar la cantidad de microorganismos que tenemos en la boca, cuidando mucho que no progrese, que no vaya más y que haya una colonia o unas colonias bajitas de esos microorganismos para que no haya afectación luego a nivel de otras partes del cuerpo.
Existen estudios que incluso asocian los problemas en la boca con un mal control del azúcar, de la glucosa en las personas diabéticas, ¿no?
Efectivamente, las personas diabéticas además son pacientes complicados porque no cicatrizan bien y el control de las infecciones lo llevan bastante peor. Y estos microorganismos de la placa dental se ha observado que por distintos procesos inflamatorios van a, digamos, dificultar ese control de la glucosa por parte del cuerpo.
Bueno, por eso es tan importante, doctora, el tema de la prevención, que no nos tomamos muy en serio. Es verdad que las mujeres, por ejemplo, yo creo que somos muy conscientes de que tenemos que hacernos cada año una mamografía, una revisión ginecológica, pero lo de la boca, es verdad que sabemos que tenemos que ir a revisiones, pero no siempre lo tenemos presente, por decir, bueno, al fin y al cabo, bueno, pues si me sale una carie, ya iré al dentista que me la cure. Pero no somos conscientes de que la prevención aquí es absolutamente fundamental.
Sí, la prevención es lo más importante. Además, la prevención es lo más barato. Cuando oigo la frase, los dentistas son caros, digo, no, son caros cuando llegas con el mal hecho.
Claro.
Pero acudir una o dos veces al odontólogo todos los años nos cura en salud en el sentido más amplio de la palabra.
¿Y a partir de qué edad debemos llevar a nuestros pequeños al dentista, a la consulta de ustedes?
Realmente el cuidado dental empieza desde que son bebés, limpiándoles las encías después de cada toma, que nos basta con ahí, bueno, pues hay dediles especiales de silicona o incluso una gasita mojada en suero fisiológico para ayudar un poquito a que todas esas bacterias se vayan. Pero en cuanto les sale el primer diente, que se acostumbren a vernos, que no pasa nada, que somos amigos, que vamos a cuidar de sus dientes y vamos a proteger que su salud sea la correcta.
Bueno, eso es muy importante porque todavía sigue habiendo mucha gente que dice, bueno, va, si son los dientes de leche, si eso se les van a caer. Ya cuando tengan los dientes definitivos ya hablaremos del tema. Pero es importantísimo cuidar también los dientes de leche.
Claro, porque debajo de los dientes de leche están los dientes permanentes. Y un flemoncito, una infección, va a afectar al diente permanente que está debajo y va a salir mal formado, con alteraciones, con esas manchitas que luego a los padres les molestan tanto. Hay que cuidar mucho los dientes de leche porque van a ser los que nos garanticen un buen futuro a nivel de los dientes permanentes.
Bueno, por lo que se refiere a la falta de piezas dentales, también es verdad que a veces no le damos importancia cuando nos faltan las muelas de atrás, como no se ven. Nos dejamos guiar muchas veces más por la estética que por la funcionalidad. Me falta dos muelas a cada lado, la parte de arriba, por ejemplo. Y dices, bueno, sí, total, no sé. Claro, el problema es que, por un lado, estamos haciendo que la boca funcione menos y, por otro lado, estamos obligando a otras piezas dentales a asumir la función de las que nos faltan.
Eso es. Estamos sobrecargando de trabajo a piezas que no tienen por qué recibir tanta carga de trabajo y que acabarán fallando. Y luego, además, lo que decíamos, que la boca no es un ente aparte. La boca es la puerta del aparato digestivo y necesitamos poder hacer bien la digestión. Además, bueno, cada vez vivimos más años, somos más longevos y necesitamos tener una cierta condición a nivel del aparato digestivo para poder comer bien, tragar bien y no tener ningún tipo de problema.
Doctora Moreno, yo estoy de acuerdo con usted en que es mucho más barato prevenir que curar en todos los momentos. Pero cuando no se hace esta prevención, y es lo que realmente ocurre con muchísimas personas, incluso niños y mayores, pues hay que gastarse el dinero. Y entonces aquí es donde viene pues eso de que es muy caro ir al dentista, es muy caro una prótesis para los mayores, que además están con una pensión bajísima. Y me consta que ustedes, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, tienen un convenio especial con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Sanidad y con la de Servicios Sociales, para poder ayudar. Es lo que ustedes han denominado como el PADI, para los niños y el PADI también para los mayores. ¿Nos puede explicar brevemente en qué consiste, por favor?
Sí, efectivamente. El año pasado firmamos un convenio para la prestación de atención bucodental a los mayores de 80 años que se encuentren dentro de la Comunidad de Madrid. Incluye además, bueno, pues la realización de prótesis completas, arriba, abajo o ambas, y obturaciones y reconstrucciones a precios muy competitivos, prácticamente es el coste. Y tenemos también el convenio de atención bucodental infantil, que va dirigido a niños de 7 a 16 años y que este 2025 está previsto que se incluya también a los de 6 años. Y bueno, pues al igual que los mayores, es aquellos que están en la Comunidad de Madrid. Y aquí nos cubre un poquito más de tratamientos, como son, bueno, pues endodoncias, obturaciones, reconstrucciones, mantenedores de espacio. La verdad es que son dos convenios fantásticos, no los hay en otras regiones de España y se están tratando muchísimos pacientes.
¿Son convenios que han suscrito todas las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid o tenemos que previamente consultar algún tipo de listado para que esa persona mayor que nos está escuchando o que tiene un padre o una madre o un hijo que necesitaría los servicios de un dentista o de un odontólogo y se lo está pensando mucho porque el dinerito, en fin, pesa, pueda consultar?
Sí, lo único que tienen que hacer es acudir a su dentista del Servicio Madrileño de Salud y ahí ya son derivados. Les van a dar una lista de aquellos colegiados que están adscritos a este convenio, que son dentistas del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, y ellos acuden libremente al que tengan más cerca o bueno, pues al que quieran.
Es decir, que era muy importante porque yo recuerdo mi etapa en la Consejería de Sanidad y era muy difícil conseguir lo que se ha conseguido ahora. Y bueno, yo sigo sin entender por qué hay especialistas en odontología, estomatología, dentistas que no se asocian a este tipo de convenio que debería de ser obligado fundamentalmente para las personas mayores de 80 años. Pero en fin, es un criterio. Sí. Lo que pasa es que yo, doctora, quiero preguntar, ahora mismo nos está escuchando una familia, una persona mayor, ¿también puede meterse en la página web de ustedes, ¿no?
del
colegio? Y ahí no tienen ustedes la relación de dentistas para que yo, sin pasar por mi dentista de la sanidad pública, que me cuesta trabajo, primero conseguir la cita con el médico de cabecera, luego el médico de cabecera, el volante para el dentista. ¿No se puede esto agilizar, o ya lo están agilizando ustedes, metiéndonos en la página web y viendo, mira, aquí hay dentista que está asociado a esta, voy a llamar para pedir cita? ¿Se puede hacer así?
No, por ahora tendrían que acudir a su ambulatorio, a su centro de atención primaria, pedir cita con el dentista y es el propio dentista el que tiene que valorar y derivar.
Yeah.
Todavía estamos en ese punto.
Pero doctora, bueno, el problema es que el propio dentista va a valorar que me faltan piezas y va a valorar que necesito una prótesis, pero no, y eso también lo sé yo y también lo podría hacer con el dentista del colegio, a ver si hay suerte y se puede corregir esta situación.
Supongo que es una iniciativa novedosa y por hasta que esto ya se ponga en marcha al 100%, yo lo que no tengo ninguna duda es de que el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Madrid está trabajando y va a seguir haciéndolo.
Ha dado un paso histórico porque, como ha dicho, en ninguna comunidad existe este convenio. Felicidades, doctora Moreno.
Muchas gracias.
Estefanía Moreno, doctora en odontología en la Clínica Moreno y Moreno, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Madrid, que le agradezco mucho que haya hecho un paréntesis en su trabajo para estar con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis.
Muchas gracias.
Un abrazo. Pues nada, Jesús, que hay que ir al dentista.
Estamos de enhorabuena. Es un convenio que es maravilloso. Llevan solamente un año. Espero que poco a poco vaya mejorando.
Hombre,
y que se permita que podamos tener acceso directo al dentista.
Desde luego que sí. Muchas gracias, Jesús. La semana que viene más. Gracias. Vamos a ver si tenemos que felicitar o no a Carlos Honorato haber ganado o no el reto. A ver.
Al final hay empate entre las opciones de 1 y de 3. 41% cada una de las opciones.
Bueno, sí,
18% la de 2. Y hay que decir que desempata Facebook. Y en Facebook ha ganado en la opción de una diferencia.
¿Y la solución correcta es...?
¿Una diferencia?
Ah, bueno, ¿y dónde está?
Pues mira,
a ver.
Abajo del cartel de Day, a la derecha, hay en, hay una especie de aplique de luz.
Sí.
En el de la, en el, la opción 1. En la opción 2 no hay nada.
Ah, en la opción 2 no hay nada.
Ahí en la esquina justo no está.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada.
Solo una diferencia.
Pues nada, compañero, que te han ganado.
En Facebook.
Bueno, pero como
en X empates.
Ah, bueno, pero como desempata Facebook.
Pues uno,
compañero,
uno.
Compañero, nada, nada. Bueno, a ver, mañana es San Valentín, a ver qué se te ocurre, ¿eh?
Algo de con corazones.
Reto. No, lo decía por tu mujer.
Ah, no.
Algo tendrás que hacer, hombre.
Mi mujer se regala ya sola.
Madre mía, te va a poner de patitas en la calle, lo estoy viendo ya mismo, en
¿Tú
fin.
¿Tú sabes que a entrar casa pone bienvenidos? Pues va a poner, vete a tomar a la farola.
Aquí te podemos poner una camita de tijera para esta misma noche.
Gracias,
en la sala de visitas. Ahora lo hablamos.
Venga.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, mañana volvemos a las 10. Gracias por habernos hecho compañía también en este Día Mundial de la Radio.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.